al que el Hijo libera, libre está, al que el Hijo libera, libre está, cantaré, danzaré, aleluya, al que el Hijo libera, libre está, al que el Hijo libera, libre está, al que el Hijo libera, libre está, cantaré, danzaré, aleluya, al que el Hijo libera, libre está, al que el Hijo libera, libre está, al que el Hijo libera, libre está, cantaré, danzaré, aleluya, libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti, yeah, oh, y libre soy, ¿cuándo lo puedes declarar? Cantaré, danzaré, viviré por ti. Yeah, oh, libre soy. Cantaré, danzaré, viviré por ti. Yeah, oh.
¿Cuánto pueden decir al que Hijo libera?
Al que el Hijo libera, libre está. Al que el Hijo libera, al que el Hijo libera, libre está.
¡Qué lindo!
Cantaré.
Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! Una vez más. Denle un fuerte aplauso al Señor, qué bello. Y precisamente quiero, tomen asiento, bienvenidos a la audiencia televisiva que nos ve desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, aquí en Toa Alta, Puerto Rico, a las naciones para la gloria del Señor. Hay números en pantalla que aparecen para que usted nos pueda llamar y estamos dándole la bienvenida a todos. Y les recuerdo que los martes nos reunimos en Tabernáculo y Palabra y Adoración a las 7:30 de la noche, desde las 7 oramos acá. Y los miércoles hay Tabernáculo en la mañana de 9 a 11. Los jueves en la noche los jóvenes, bellos y preciosos, Generación Antorcha se reúne a las 7:30 de la noche. Ellos quieren aplaudir todo, pero en verdad son los jóvenes, gloria a Dios. Y los viernes a las 7:30 nuestro culto de unción. Domingo a las 10 de la mañana comienza el estudio de la palabra y a las 10:30 nuestra reunión. Estamos contentos de recibirle. La iglesia cuenta con instituto bíblico, con universidad bíblica también y también cuenta con muchos ministerios donde usted puede venir y ser parte de ellos. Y la cadena CTN Internacional, que es el medio evangelístico, brazo fuerte de esta casa para llevar el mensaje a las naciones y cada día se siguen expandiendo y extendiendo las estacas. Envío un saludo bien especial a mi querido hermano allá en Panamá. Les saludo con mucho cariño esa audiencia del 445 que ahora se ha añadido, hermano, y el domingo fue espectacular, llamadas y escritos de allá y de muchas partes. Ayer el pastor Gardo Figueroa, el pastor que le llamamos Doctor Corazón, me dice: pastora, yo recibí llamadas del Salvador. Y yo dije: te lo estoy diciendo, en serio. El canal está llegando a muchísimos lugares y toda la gloria es para el Señor. Y un anuncio, porque hay gente que está orando: Señor, yo quiero ir a Israel. Anímese que quedan como 7 espacios y usted puede ser que lo ocupe, aleluya. Si yo pregunto cuántos desean ir, todo el mundo va a levantar la mano. Ya sé que lleno el avión, ese no era. Pero los que puedan ir, haga el esfuerzo. Me llamó hoy el pastor Elías y me indicó que vamos a tener una última reunión el día 5 de abril para entrega de boletos y documentos e información. Y todavía hay espacio, así que hoy me dice él que se fue la luz en su agencia y no sé, la gente llamaba y no sonaba. Eso antes los teléfonos eran así de disco y no había ese problema. Pero ahora, como todo es de, ¿verdad?, eléctrico, pues también tiene su desventaja. Pero lo que quieran ir, pues ahí están los números. Usted puede comunicarse y todavía está a tiempo. No pierdas el enfoque. Y estamos ya comenzando a celebrar porque nosotros celebramos anticipadamente. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, oremos en acción de gracias. ¿Qué significa eso? Oramos creyendo que ya antes de nosotros hacer la oración, ya viene la contestación. ¿Cuántos lo sabían? Ya viene la respuesta. Aquí el domingo pasó algo muy interesante. El Señor movió a nuestra pastora Marisol, profeta del Señor, para que se abriera un lienzo que se estaba estrenando el domingo. No es casualidad, no es casualidad. Los danzores estrenaron una vestimenta espectacularmente bella y un lienzo precioso color púrpura. ¿Por qué? Porque Dios quería, verás, que fuera así. Y el domingo hubo un movimiento de fe bien fuerte en esta casa, un acto profético donde pusimos las peticiones todas y fue el evangelista Rafa Morales, que está con nosotros, quien, ¿verdad?, oró. Se desató algo sobrenatural y yo lo creo. Sacó una palabra a Dios donde indica que todo lo que allí nosotros oramos y hoy también y lo que estemos orando ya tiene respuesta. Porque tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que nosotros ya estamos celebrando cosas que hemos orado por mucho tiempo. Quizás todavía no la estamos viendo, pero estamos dando gracias a Dios todos los días porque está hecho en el nombre de Jesús. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si yo no lo creo, ¿para qué orar? Si yo no lo creo, ¿para qué acercarme a Dios? Amén. Es bien importante, esto es algo bien especial que debemos ser un estilo de vida, una conducta en nosotros. Y hemos declarado y creído por el Espíritu que en marzo, este tercer mes, quizá usted me está viendo en abril o me está viendo este programa repetido en otro día, no importa, pero le estamos diciendo que este es el tiempo de cumplimiento. Dígale que está a su lado, no pierdas tu enfoque. No pierdas tu enfoque y vamos a referirnos a Hebreos capítulo 12, verso 2, como una enseñanza, una reflexión esta noche para bendecir a todos los que estamos aquí presentes y los que nos ven y nos escuchan a través de la radio, que sabemos que también es una vasta audiencia, los que están a través de Inspira 88.1 y otras emisoras radiales. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Eso es algo que no podemos perder en nuestro enfoque. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto detrás o por el lado. No le veo, no veo, no veo. ¿Qué dice? Adelante. Es que siempre estamos pendientes a lo que quedó atrás y siempre estamos pendientes a los ruidos de los lados. ¿Sabe lo que quiere el enemigo? Desenfocarte. Lo voy a repetir. Tú no puedes poner tus ojos atrás y en el lado porque el ruido es ensordecedor. Pero el enfoque no te permite, aleluya, detenerte en tu caminar. Y un gran ejemplo lo es Pedro cuando le hace el acercamiento a Jesús que quiere caminar por encima de las aguas. Si eres tú, mientras mantuvo su mirada puesta en el Señor, ¿qué sucede? Mucha gente habla mal de Pedro, pero yo tengo que admirar a Pedro porque eran 12 los discípulos. Solo uno hizo la pregunta, solo uno hizo el requerimiento, solo uno tuvo la valentía de pedirle a Jesús, yo quiero también hacer eso. Si eres tú, yo quiero caminar por las aguas. Los otros 11 no dijeron nada, creían que era un fantasma. Gloria a Dios por los que se atreven a tomar decisiones, aleluya. Pero durante esa travesía que le iba bien, iba caminando, ¿por dónde? Por encima de las aguas. ¿Para llegar a dónde? A Jesús. Pero mientras iba en esa travesía milagrosa, sobrenatural, que nadie nunca había desafiado la ley de la gravedad. Como caminar por encima de las aguas y no hundirse. Pedro comenzó a caminar y en vez de, wow, aleluya, lo logré. Entonces el gozo le duró poco, porque comenzó el ruido de las olas, el viento, porque todo lo que él estaba logrando era un acto de fe. Aleluya. ¿En qué nos vamos a enfocar? En lo que está adelante. Y va a haber ruido acá, va a haber ruido acá, aleluya. Va a haber ruido atrás porque alguien no quiere que tú avances. La iglesia está llamada a avanzar. Hasta aquí hemos llegado, no nos podemos conformar porque hay más. Y algo que me gustó mucho que dijo la hermana Maritere, porque a mí me gusta escuchar. Me gusta ver lo que dice mi gente, la gente del pueblo, los hijos. Porque eso habla lo que hay en su corazón. Dijo, pero no nos vamos a quedar aquí nada más porque ya pasó esto en la cámara. Ahora es que vamos a orar y ahora es que vamos a creer y ahora es que vamos a buscar, porque ya estamos viendo la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Comenzamos ya a ver la respuesta. Pues vamos un poquito más y el que ha de venir vendrá un poquito más y tu respuesta ya estás a punto de abrazarla. Aleluya. Pero hay una tendencia en nosotros como humanos, y no me voy a excluir, ya tengo lo que quiero. ¡No! ¡Hay más! ¡Hay más! Y cuando estás a punto de entrar a más, te conformas con, ya, qué bueno, ya llegué. No, hermanos, debemos tener ese apetito para Dios de voy por más, porque si hasta aquí me ayudó el Señor, lo que viene es más grande, porque Él me lo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para nosotros, y tú tienes que conocer al Dios Todopoderoso, aleluya. Pues mientras, no te entretengas con... Mire, si una de las cosas que hacía, déjeme terminar a Pedro, ¿verdad? Pedro iba por ahí. Por encima de las aguas. Yo me imagino que los otros 11 estaban. Pero él fue el que lo hizo. Pero ¿qué pasó? Se puso a escuchar, se puso a atender el ruido y le dio temor. Y el hombre que... Pues que esto es tan evidente. El experto en el mar, nacido y criado en las redes, en los barcos, en el mar, de momento pierde el enfoque y empieza a hundirse. Y ahora vemos a un Pedro que se le olvidó hasta nadar, porque aún las cosas que tú sabías por tu capacidad humana se te olvidan. Te embruteces, hermano, cuando... Ay, perdón. Embrutecer de torpe, tú sabes, no de bruto, brutísimo, pero de... Nos volvemos necios, correcto. Porque las cosas más elementales las olvidamos porque eran algo normal en nosotros. Pero aún aquellas cosas, por eso es que es peligroso quitar la mirada del Señor. Después de haber puesto las manos en el arado, no podemos mirar atrás. Por eso que el hombre cuando pierde el enfoque en el Señor y se vuelve atrás, su condición es peor. Y vemos a Pedro que se empieza a hundir y comienza a gritar, ¡sálvame, Señor! Ahí está cántico, ¿por qué perezco? Decía Pedro cuando se hundía en la mar. Mira para allá. Un hombre experto sabía hasta flotar. Se le olvidó. Se está ahogando. Se está ahogando. Porque todo el que quita la mirada del Señor, ojo, el que me esté escuchando, no puedes quitarle tu enfoque. Tu enfoque tiene que permanecer porque si no te hundes, te pierdes, te turbas. Y aún lo que tú sabías, se te olvida. Entonces Pedro clamó y Dios en su misericordia, ¿verdad? Jesús lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando quitamos nuestro enfoque del Señor, lo que viene es la duda. Y la duda trae miedo, inhabilita la fe. ¿Sabes cuando, no sé, hay medicamentos, yo estoy inmunosuprimida. Y usted va a decir, ¿de qué será? ¿Con qué se...? Bueno, como yo tengo un trasplante de hígado, lo primero que me pusieron fue medicamentos inmunosupresores que evitan que mi... defensas suban, todo el mundo toma cosas para subir la defensa y yo tomo para bajarla. Y soy así, imagínense, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Aleluya. Hay que reírse porque ¿qué vamos a hacer? porque yo no puedo subir mucho las defensas porque destruiría, según la ciencia, ¿verdad?, el hígado o el organismo que tengo, que es el órgano que es el hígado. Y hay unos medicamentos, hay unos alimentos que yo no puedo tomar. Yo le doy gracias a Dios porque lo único que yo no puedo comer es toronja. Y la gente dice que la dieta de la toronja, yo tengo la dieta de la toronja, o sea que yo no como toronja. Todo menos toronja. ¿Y sabes por qué? Me puse a leer. ¿Por qué yo no podía comer toronja? No soy fan de la toronja. Gracias a Dios. No es algo que me mate, nada de eso. Pero si me dijeran todo menos ajo y habichuela, yo viviera la vida sufriendo, hermano. Pero yo lo que no puedo, los hermanos de Panamá, arroz y habichuelas y frijoles. Y rice and beans. Gracias. Y la toronja... Yo estuve leyendo, después usted lo puede googlear y buscar, es que inactiva el medicamento que yo tomo y entonces sería inoperante el medicamento y ya me puede producir laceraciones en todo mi esófago, úlcera y una serie de cosas. Y yo digo que la toronja inhabilitaría mi medicamento que yo tomo para mantener mi defensa baja. La duda inhabilita tu fe. Bueno, el Señor usaba parábolas terrenales y yo también las uso terrenales porque son las que yo conozco. Denle un aplauso al Señor. Así que cuando usted mira para el lado y no mira a Jesús, está evitando que cosas maravillosas pasen a su vida. Jesús lo que le reclamó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que nosotros somos tan humanos. Y Dios sabe que somos humanos y siempre nos está enseñando y siempre nos está enseñando. No nos está regañando, nos está enseñando a que este es un tiempo de enfoque. Este es un tiempo que no importa el ruido que haga el mundo, enfócate. Que no importa lo que diga Wall Street, lo diga que si la junta, que si aquel, que si el otro, enfócate. Porque 4 años atrás nosotros hubiéramos creído que se acabó la iglesia en Puerto Rico. Por todo lo que vivimos, por todas las leyes que pasaron, por toda la persecución recibida, por todos los ataques. Hoy vemos que la cosa cambió. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que se mantuvo enfocado, orando, creyendo, declarando, que no se avergonzó del evangelio. Y hoy lo que escuchamos esta mañana aquí, en este escenario de esta casa, a través de gente de autoridad que están en eminencia, que no se avergüenzan de llamarse cristianos, de ver una senadora del Espíritu Santo que habla en otras lenguas como Naida y otras personas, hermano, es que este es el tiempo de la iglesia. No perdamos nuestro enfoque. Porque somos más de lo que usted se cree. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En otras palabras, póngame otra vez el texto, por favor. ¿Qué veía Jesús delante? Lo que tú y yo tenemos que ver, la victoria, el gozo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que podamos padecer ahora. Hebreos 12:2, por favor. No importa lo que pasemos ahora, no se compara la gloria que viene. Mira lo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Dios nunca te va a poner delante un escenario feo. El escenario que él quiere que tú veas es a Jesucristo, victorioso, sentado a la diestra del Padre. Mira, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿sabes? Como el oprobio fue todo el ataque, todo el castigo, todas las burlas, todas las blasfemias que le dieron. Él hacía, mira, nada, hacia adelante. Que te llamen feo, que te llamen feo. Tú sabes que tú no lo eres. Vamos, se sentó a la diestra del trono de Dios. Le costó un precio mantenerse enfocado. Mantenerse mirando el gozo puesto delante de él. Y usted dirá, ¿y cuál es ese gozo? ¿Qué veía Jesús? Te veía a ti. Te veía a ti hoy adorando su nombre. Te veía hoy a ti dependiendo de él. Te veía hoy a ti clamando a ese nombre que no hubiese obtenido la victoria si se hubiese rendido y si le hubiera hecho caso a todos los ataques que tuvo. Hermano, nada de eso lo detuvo porque se mantuvo enfocado en el gozo puesto delante de él. Y si él tuvo esa victoria hoy por la evidencia, porque tenemos la evidencia de una tumba que está vacía. porque resucitó. Tú no puedes estar ahí achantado, sintiéndote el más pobrecito, el menor, el más débil. No, hermano, levántate, enfócate, mantén tu mirada puesta en el Señor. Porque si hay alguien que tiene evidencia de una victoria es la iglesia. Por cuanto Él venció, te hizo a ti y a mí como más que vencedor. ¿Cómo vamos a vivir? Creyendo que somos más que vencedor. La pérdida del enfoque ha dado como resultado en mucha gente matrimonios rotos, familias destruidas, ministerios que hoy ya no ejercen influencia porque perdieron su enfoque. Pero la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es que tú y yo nos mantengamos continuamente avanzando. Hoy tuve una victoria y avancé y conquisté tal terreno. Mañana tengo que conquistar otro. Tenemos que ir siempre en una continua conquista. Ejemplo, el pueblo de Israel. Durante su travesía, su primera conquista fue una ciudad que nadie entraba y nadie salía. Había que conquistarlo. Él mantuvo ese enfoque y cuando vio aquella ciudad pidió dirección porque era una ciudad amurallada. Yo no sé qué es lo que tienes que conquistar en estos días tú, pero mantén tu enfoque, pero mantén tu enfoque, mantén tu enfoque. Si Él dijo que está hecho y vete dando gracias anticipado porque está hecho en el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano, glorifique al Señor. Aquí está la gloria de Dios en esta hora. Yo estoy creyendo por todo lo que Dios nos ha hablado. Esto no es para cobardes, esto es para los valientes y los violentos. Oh, gloria a Dios. Hay gente que tiene que ponerse su cinturón bien apretadito y amarrarse bien los zapatos porque vamos a la conquista. Los próximos 10 años son 10 años de conquista. ¡Aleluya! Hay que creer. Todos los días tenemos que avanzar y alcanzar mayores territorios. Y ahora me dirán, la pastora quiere conquistar territorio. No, mi amor, tú no entiendes, no son territorios solamente terrenales, son territorios a escalas espirituales, donde el enemigo ha estado apoderado diciendo, por aquí no entran. Pero ¿sabe qué? Cuando te ponen una marca y te dicen, por aquí no, es como que te invitan a decir, por ahí es que me gusta. Son desafíos, son retos. Y el Señor nos ha llamado a conquistar. No importa si cometiste un error ayer y no te fue bien, tomaste una mala decisión, eso no te inhabilita para tu victoria. Lo que te habilita para tu victoria es que te reenfoques y te enfoques y sigas para adelante. Mantén tus ojos puestos en Jesús. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Entonces la primera ciudad que Josué le toca como ensayo. My God. Es a Jericó. Una ciudad amurallada, cerrada. Nadie entraba, nadie salía. Y los muros eran tan espesos que la gente vivía en los muros. Ojo. Y esa es la ciudad que a Dios le plujo, le dio la gana. Era la primera conquista. Era la primera conquista. Era la primera conquista. Imagínense, Dios le había dado una palabra. Y él se la pasó a sus líderes. Y a su vez al pueblo. Y el pueblo dijo, si Dios está contigo. Josué capítulo 1, después usted lo lee. Si Dios está contigo, vamos a obedecerte. Pero el día que Dios no esté contigo, hasta ahí llegamos. ¿Y cómo él podía probar que yo estaba con él? Teniendo las victorias que Dios le había dado, le había dicho. Así que oró a Dios, Dios le da directriz y le dice, da una vueltita todos los días. ¿Y sabe qué? Todos los días en silencio. ¿Para qué? Para que no haya ruido, que desenfoque, ni hay murmuración, ni alguien, hermanita, ahí no se puede. Él se cree que vamos a entrar aquí, aquí nadie entra. Pues para que nadie dijera lo que no debía decir, no hablen, calladito se ven más bonito. Den la vueltita y vuelvan loco a su... Porque tú se imaginas cómo aquella gente que estaban allá adentro esperando. Pues ahí vienen los de Israel. Pues esa gente no están haciendo nada. Esa gente no están haciendo nada. ¿Pero y qué estrategia es esa? Ellos no tienen alma, ellos no tienen nada. Están dando una vueltita. ¿Qué les pasará? No es una vueltita como las que ustedes dan aquí, hermanos queridos caballeros. Es una vueltita por una ciudad. Por eso daban una sola. Y ustedes dan siete. Alaba. ¿Cómo es que grito de qué? ¡Ay, santo! Una vueltita. Y todo el mundo, ¿qué hace esta gente? Hermano, es que Dios tiene una forma de probarnos a nosotros. Porque era era a ellos. A lo mejor muchos de los que daban vueltas decían, mira para allá, nosotros dando vueltas aquí. Esto no es así, esto no se pelea de esta manera. Pero era obediencia versus conciencia, versus razonamiento. Vamos a obedecer mejor. Es mejor obedecer que sacrificarse. Y dieron la vueltita durante todos los días. Y el último día dieron 7 vueltas. Pero en la última vuelta el Señor dijo, usted no aguanta más, griten, toquen las bocinas, adoren, que más locos se van a volver los que vienen en Jericó. Hermano, y qué grande es Dios, que aquellos muros, la primera implosión registrada en la humanidad, en la historia de la humanidad, fue de parte del Dios del cielo en Jericó, que todavía sus muros están enterrados allí. Yo no sé, no pierdas tu enfoque. Si un muro se tiene que caer en el nombre de Jesús. Por eso es que es tan importante avanzar. Ahora, mire lo que sucede. ¡Wow! ¡Qué clase de victoria! ¡Oh! Nosotros tenemos que... Josué tomó en la otra ciudad como coliviana, tú sabes. Aquí no hay que pedir mucha dirección, ya Dios nos dio la victoria. Y cuando van a conquistar una ciudad más pequeña, que no tenía los muros, ¡ay! Se le mete un sinvergüenza en el grupo. Y cuando vio que era tan fácil, llevaron menos hombres, todo. Bien chévere, porque ya, como la primera estuvo, ¿sabes? Estoy aquí. ¡Ah! Nunca subestimes nada. Mantén la intensidad y mantén el enfoque. Que el que te dio la victoria ayer, te la va a dar hoy, te la va a dar mañana. Y uno de los que estaba en el equipo dijo, mira, se robó un lingote de oro y lo escondió en su tienda y eso costó que perdiera la batalla. ¿Qué le parece? Hermano, hay que sacar a los acá fuera de la casa, a Lava y todo eso para que haya victoria. Pero eso es un tema para otro día. Seguimos. Esto es una reflexión. Hay que mantener la mirada puesta. ¿Dónde? ¿Dónde? La historia bíblica registra que Eliseo sabía que Elías sería quitado de él y se mantuvo al lado de él, aunque este último le solicitó, pero no suave, le hablaba firme y fuerte, porque ¿sabes quién era Elías? Elías era un hombre rudo, era un hombre un poquito hostil, profeta, solitario, siempre estaba de monte en monte, no era un hombre muy diplomático, era un hombre bastante fuerte. Y mira lo que le dice. Le dice Eliseo, quédate en Gilgal. Después quédate en Betel. Quédate en Jericó. O sea, donde quiera lo quería dejar enganchado. No quería seguir con él. Pero era una prueba. Y nosotros, a la primera cosita, ¡ay, me voy! Dios quiere hacer algo contigo. Mantén tu enfoque. Mantente enfocado. Mantente firme. Mantente buscando. Mantente creyendo. ¿O crees que lo grande no va a costar? Y dice la escritura que Eliseo no accedió, dijo que no, no te me voy a mover del lado, sino que lo acompañó por todo el camino, parecía su sombra, hasta que llegaron hasta el río Jordán, donde Elías enrolló su manto, golpeó las aguas, se dividieron una del otro y los dos pasaron por tierra seca. Qué grande milagro vio Eliseo. Entonces Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras, porque de verdad que has pagado el precio, que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo, bueno, yo no quiero pedir mucho, yo quiero solamente doble de lo que tú tienes. ¡Aleluya! Dame doble, gloria a Dios. ¿Se merecía doble, sí o no? Claro que sí, porque se mantuvo, ¿qué? Enfocado. Los demás le decían, mira, tú no sabes que el líder tuyo lo van a sacar de ti, tú no lo sabías, ya tú no tienes nada que buscar ahí, vete, él no va a estar más con nosotros, salte de ahí. Él dijo, no, yo me quedo aquí, no, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, porque hay gente que se dedican a sacarte del lado de donde tiene que estar, pero él dijo, no, yo me quedo aquí, yo lo sé, cállate la boca, no me hables mal de él, como nos enseñaron aquí el sábado, ¿verdad, hermano? Honra, dígale que está a su lado, honra. Cuando le pidió, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre, sea sobre mí. Y Elías le dijo, bueno, cosa difícil tú has pedido. Fíjese que no le pidió una doble unción del espíritu de Dios. Le pidió doble de lo que él tenía. Mucha gente no entiende estas cosas, pero eso es real. ¿Qué fue lo que impartió Moisés a los 70 hombres? De su espíritu. Porque lo que Dios le había puesto era tanto que podía impartir. Tú tienes algo para impartir a otros. Tú tienes algo para impartir a otros. Aleluya. Dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Vamos a ver si la niña está por ahí. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, tienes que mantener el enfoque. Si tú quieres algo, tienes que perseguir tu enfoque. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Le confirmó que iba a ser quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Verso 11. Y aconteció... Hermano, déjamelo ahí, ese mismo, ese verso. ¿Usted se imagina a Eliseo con dos palitos en los ojos? Digo, esto soy yo, ¿verdad? Que no parpadeaba, no vaya a ser que en un parpadeo se me vaya el hombre de al lado. Hermano, es que hay cosas que merecen un sacrificio. ¿Y qué le dice Elías? Si tú me ves, sí, y si no me ves, no. No le dijo, sí, está bien, no. Si estás aquí... viéndome, cuando yo sea quitado, vas a recibir lo que tú quieres. Hermano, mientras mantengamos nuestros ojos, ojo, si aquel tenía que mirar a Elías, ¿cuánto más tenemos que mirar nosotros a Jesús? Oh, gloria a Dios. Si era necesario, aleluya, que Eliseo mirara a Elías, ¿cuánto más necesario es que tú y yo mantengamos el enfoque sobre el Señor? Levante su manita y dele gloria a Dios, aleluya. Y aconteció que yendo a Basuita, Rabashanda, la Basaya. Yo sé que hay muchas cosas y hay mucha controversia y hay muchos dime y direte y hay muchas batallas y hay muchos problemas, hay mucha enfermedad y hay muchas cosas que se levantan. Pero lo más grande es que la voz de Dios es más grande que todo eso y tenemos que mantener nuestro enfoque, nuestra pasión, porque todo lo demás viene por añadidura. Pero Eliseo entendió que Elías iba a ser quitado y lo que él quería no lo tenía otro, lo tenía Elías. Y lo que tú necesitas no lo tiene otro, lo tiene Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Amasera, Bacaya, Loaya. Oh, gloria a Dios. No lo tiene el novio, no lo tiene la novia, no lo tienen los hijos, no lo tiene la esposa, no lo tiene el trabajo, no lo tiene el dinero, lo tiene Jesús. Por eso mantén tu mirada puesta en Él. Él es el autor, ahí comienza todo y en Él termina todo, aleluya. Sigue diciendo, aconteció que yendo ellos y hablando, ellos estaban conversando, he aquí un carro de fuego, ay santo, eso era para salir corriendo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, no en el carro de fuego como todo el mundo lo monta. ¿Qué le pasó? Bájalo del cajón. El carruaje de fuego lo separó con un caballo de fuego. El que no crea que hay caballo en el cielo tiene problemas. Así que practique desde ahora, gloria a Dios. Dice que el carro de fuego lo separó a los dos, pasó por entre medio. Pero Eliseo estaba así todavía, hermano, con los ojos estacados. Y dice que el carruaje los apartó, pero un torbellino. Verso 12. Fue el que se lo llevó. ¿Y qué dice ahí? Importante. ¿Dónde estaban los ojos de Eliseo? ¿Dónde estaban los ojos de Eliseo? No le oigo. ¿Dónde estaban los ojos de Eliseo? Y ahí usted cree que en tu casa es que usted va a estar viendo las cosas. Usted tiene que estar pendiente de todo, hermano. Usted tiene que estar hasta los anuncios. Usted no se puede perder nada. Usted no sabe cuándo es que va a pasar algo extraordinario. Usted lo va a ver. Cuándo es que me va a desatar una palabra que lo va a levantar usted, que usted está esperando. Ay, pero si yo no voy, Dios me va a hablar. Hermano, Dios no te tiene que hablar donde en el baño donde tú estás nada más. Dios te tiene que hablar en la casa, donde está la profecía, donde está la palabra, donde está la enseñanza. Hay que esforzarse. Porque le dijo a él, si me ves ir, si no, no. Y hay gente que quiere la bendición acostada en la casa. Levántate si tú puedes venir a la iglesia. Hay gente que no quiere pagar el precio. Entonces después decimos, ¿por qué Dios bendecirá tanto a aquel? Pero tú has visto a aquel que no se separa de día y de noche de la casa del Señor. Como hizo Ana. Ana estuvo allí, aquella mujer viuda desde jovencita. Dice, yo voy a ver la redención de Israel. Yo voy a ver al Mesías. Yo lo voy a ver. Y no se separó. Tenía 80 años. Y dijo, yo me quedo aquí. Y después dijo, ya me puedo morir. Igual que Simeón. Igualito. No me muevo de aquí hasta que yo no lo vea. Y lo vio. ¿Qué usted está esperando? Alaba, pelea por lo que tú quieres, lucha. Y no es que ya Dios no te lo dio, pero hay algo que te toca a ti y es que mantenga tu mirada puesta en Él. Viéndole Eliseo, diga, viéndolo. Clamaba, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Qué revolú, hermano. Qué escándalo. Un carruaje de fuego del cielo. Lo separa él para allá y a él para acá porque venía un torbellino que no se podía equivocar y llevarse a Eliseo. Era solo a Elías. Y dice, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Verso 13. Alzó luego lo que quedó fue el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ojo. ¿Qué usó Elías para dividir el Jordán? El manto. Allá arriba no hacen falta dones. La operación del Espíritu Santo allá arriba no es necesaria, es aquí. Por eso no se llevó el manto. El manto se quedó porque este lo pidió. Si no, el manto se hubiera quedado sin nadie que lo usara. Lo que Dios nos ha dado es para impartirlo mientras estemos operando aquí en la tierra. Porque en el cielo vamos a estar allí con el Señor y allí no hace falta que tú tengas los dones, ni discernimiento, ni profecía, ni de nada. Allí está Dios. Levante su mano y dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. La petición de Eliseo fue hecha. Y no fue algo ligero. Él estudió la situación. Y legalmente fue hijo espiritual de Elías. Y así es que tú y yo tenemos que mantenernos enfocados. Póngase de pie. Que le prometí que le iba a mandar temprano. No, no, está bien. Ya está bien, póngase de pie ya. Ahí cogió el manto. Mantenga sus ojos puestos en el... Así me gusta, que se quede con apetito. Mira... Eso es, a que lleguen tempranito a sus casas. Se los prometí que los martes vamos a tratar de salir bien tempranito. Pero yo creo que con ese caviar que Dios nos dio, porque fue el Señor, yo no... Unos principios ahí tan poderosos. Hay gente que quiere el manto así, para que lo ajopen cuando se muera. El manto hay que soltarlo para que otros también reciban la unción y el poder de Dios. Aleluya, ale, cabashandara, batalla. Oh, gloria. ¿Y en qué se fue Elías? Cuando usted escucha gente que diga que se montó un carruaje, no, tampoco lo tome a mal. Porque ellos solamente vieron el carruaje, jamás vieron el torbellino. Pero usted vio el torbellino, los caballos y el carruaje. Aleluya. En esta noche oramos a Dios. Y si hay alguien que ha perdido ese enfoque y desea que oremos por él, mire hermano, lo más bello y lo más precioso de servir al Señor es que si 7 veces el justo se cae, 7 veces el Señor lo levanta. Y las muchas aflicciones, pruebas, tantas cosas que vienen mientras estamos en esta carne y en este mundo, porque lo dijo el Señor, si Jesús lo dijo, pues es una realidad. En el mundo tendréis aflicción. Vienen aflicciones. Esta carne se duele, vienen enfermedades, vienen batallas, vienen luchas. Pero lo más importante es mantener nuestro enfoque porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si en esta noche hay alguien que necesita oración, para mí será un privilegio orar por usted. aunque entiende, si hay alguien que no conoce a Jesús, yo le invito a pasar. Porque el principio de todo esto es el Señor. Dios te bendiga, qué linda, ya sale corriendo. Te bendigo, mi amor, qué bella. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Manadelia, por favor, pase por aquí para que ore con mi hermanita bella. Y usted que está en la casa, no se desenfoque. Somos del equipo de los más que vencedores. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comencé esta administración diciéndole que hay que aprender a dar gracias antes de obtener la victoria. Porque la victoria está garantizada, pero no la estamos viendo todavía, pero la vamos a ver. Si solo podemos creer, solo cree. Para el que cree, todo es, ¿cómo es? Todo es posible. Elías le dice a Eliseo, si tú me puedes ver, si tú solo me puedes ver, lo vas a recibir. Si me ves, sí, y si no, no. Y yo estoy segura que todo el que se mantenga enfocado va a empezar este año un año profético. Porque el mundo no se va a seguir riendo de nosotros. Nosotros vamos a ver esa gloria. Y ya comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, por esta joven preciosa que pasa al altar. Por las vidas que están delante de esa televisión o en la radio. Ahí mismo enviamos tu palabra de liberación, de nueva fuerza, de reenfoque. Señor, que podamos entender que este es el tiempo que tú nos has dado. Padre, para ver tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no vamos a perder ni el enfoque, ni el entusiasmo, ni la pasión. Señor, seguiremos orando, seguiremos creyendo, seguiremos declarando, seguiremos escudriñando tu palabra, seguiremos viendo esa mano poderosa obrando. Señor, que nuestra fe siempre esté presente y que la duda la echemos fuera en el nombre de Jesús. Que nada inhabilite nuestro avance, nuestra conquista, porque para conquistar lo primero que debemos tener es una mente de un conquistador. Señor, gracias por tu pueblo, por la iglesia en el mundo entero, por los pastores, por la iglesia, Señor. Y declaramos, Señor, que más son los que van a servirte cada día en espíritu y en verdad. Que ganemos nuestro vecino, nuestra familia, a otros para Cristo. Gracias, Señor. Y bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo, Padre, su travesía de regreso a sus hogares. Llévalos con bien, líbralos de todo peligro, de todo mal. El ángel de Jehová va con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, querida iglesia. Les amamos. Si no ofrendado, hágalo. Y el pueblo de Dios dice: recuerde la palabra.